Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy estamos acá con dos amigos pues que admiro mucho, que aprecio mucho y que para mí son dos héroes, cada uno en su campo, dos empresarios. Estamos con Alfredo, una historia de vida impresionante. Hoy dueño de una de las joyerías para mí más importantes que tiene Colombia, la joyería Intercontinental. Y también estamos con Ateo Manager, un man también de la música, un man que viene sobre todo impulsando mucho la industria creativa hace mucho tiempo, cuando nadie hablaba de industria creativa, ni de cantantes, ni de reggaetón, ni de una cosa ni de la otra. Este man ya llevaba caminando en eso y camellándole a eso mucho tiempo. Pero además también, como ustedes saben, aquí no venimos a hablar de los títulos y las estrellas que cada uno tiene, sino que venimos a hablar un poco de sus tormentas, de lo que han tenido que pasar para estar donde están. Entonces es un gusto tenerlos acá y empezaría yo con la primera pregunta para los dos. Quisiera, Alfredo y Ateo, quisiera preguntarles, para empezar, algún momento de la vida de ustedes doloroso que haya sido transformador, que les haya cambiado la vida. Yo siempre hablo mucho de cuando mi mamá estuvo en coma casi 3 meses, y aunque a mí me encanta estudiar, ese fue el verdadero doctorado de la vida, es lo que me formó. Pues digo que no ha existido ninguna circunstancia en mi vida, en mi historia de vida, que me haya formado más que ver a mi mamá en coma y luego ayudar en su recuperación, ¿cierto? Y sumarme a todo eso que pasaba, esa historia de familia. Entonces quisiera preguntarles a ustedes, porque esto no es un podcast para venir acá a impostar y hablar pues de, como dice la NEA, de los visajes y las cosas.
Sin visajes.
Eso es
sin
para abrir el alma.
Cero visajes.
Para empezar, quisiera un momento doloroso, transformador de la vida de ustedes. Alfredo, ¿qué nos podrías...?
A ver, momentos dolorosos. Pienso que la pérdida de mi padre. Era una persona muy especial. Infundió en mí valores, rectitud, honestidad. Era una persona muy religiosa, un santo. Y perderlo, pues, significa no poder estar con él. Entonces, momentos muy difíciles, un sentimiento de frustración muy grande, porque a medida que uno en la vida va conquistando, seguramente, y va escalando, pues uno quiere demostrarle a sus padres todo ese triunfo, y no poder hacerlo, y hacerlo desde la nada, simplemente pensando que está ahí, y sé que está ahí, pues es un momento frustrante.
¿Y por qué ese momento fue transformador? ¿Qué estabas pasando? ¿Qué estabas viviendo?
A ver, transformador porque era un momento de los inicios, digamos, de la vida empresarial. Pues yo digo empresarial porque fui un empleado con corazón de empresario. Entonces, cuando uno lo hace así, Minea, uh-huh, y Robert, es que uno siente la compañía del otro, que yo me la sueño, sí, yo la trabajo, yo la transpiro, yo la transformo, y la transformo a través de mi ser. Y entonces es eso que yo tengo de mi ser es lo que me han dado mis padres, ¿cierto? Entonces no estar ahí, no seguirme, no poder decirle, pues es un momento, la verdad, duro.
¿Sentías el vacío de sus consejos, de su...?
Sí, claro, total.
Y Ateo, usted, hermano,
Un momento muy doloroso. A los 6 años, siempre he sido muy disparado. La papeletica, imagínate lo de 6 años.
Dios mío.
Y entonces iba con mi mamá visitando cementerios y me bajé de un carro y pasé la calle en Copacabana y ella me llamó, me devolví, venía un carro en plazas públicas y me atropello. Fractura bilateral de fémur, fractura de pómulo, pérdida de 2 dientes, 7 meses en la clínica, 8 meses enyesado hasta aquí. Una experiencia muy fuerte para un niño de 6 años, ¿cierto?
¿Todavía te acordás?
Sí, todo. Yo me acuerdo desde la ambulancia, todo. Además que era un niño muy activo. Javis me metió al circo a los 4 años.
Ah, claro, ya.
A los 3 hacíamos ya un acto en circo.
Ya sabemos de dónde vienen todas esas carreras.
Esas carreras incansables y transformador en el sentido de que un niño enfrentándose a eso y ya enfrentando toda una infancia y una adolescencia sin 2 dientes, ¿cierto? Con otra perspectiva en la vida, viendo que me iban a amputar los pies y con esa información desde ahí, sabiendo que no perdí los pies. Entonces me transformó en el sentido de la fuerza, me dio mucha fuerza de saber que muy poquitas cosas me pueden tumbar. Que dice, si yo ya aprendí a caminar una vez, aprendo a caminar 2, 3, 4 y las veces que sea, y alguna vez lo publiqué. ¿cierto? Si hay que empezar de cero, se empieza las veces que sea y vale chimba, se empieza.
Claro.
No pasa nada, estamos para eso y estamos aprendiendo. Entonces, ese momento, toda la vida lo he tenido acá.
En la mente, la fecha en el corazón.
Sí.
Y ustedes que son dos hombres, hoy en día, pues que la gente ve desde afuera, exitosos, pues que han logrado, pues, cosas muy relevantes, tú en la joyería y Ateo, pues, yo creo que cualquier músico hoy quisiera que vos fueras su manager, que vos, pues además que vos es un tipo, pues, encontrar en la sociedad hoy personas alegres, pues, de tu calado, con esa alegría siempre, eso no es fácil, pero, entonces esa pregunta para dos hombres empresarios fuertes que han pasado cosas duras, ¿qué los quiebra? O sea, ¿a vos qué vos decís? Puta, yo cuando esto me parte en dos, porque yo inclusive he venido hablando mucho de la idea del líder que es vulnerable, porque nosotros veníamos con una idea de un líder por allá en una oficina, todo fuerte, que lo llamaba y lo señalaba y usted y tal cosa, ¿cierto? Que como que no se conecta con las personas no conectan tampoco con ese proyecto de vida, que es un proyecto más que de vida, un proyecto ahí autoritario como muy loco. Pero yo hemos venido hablando en este podcast de que el líder de hoy tiene que abrir el corazón y tiene que mostrarse como lo es, como lo que es, vulnerable. ¿Qué es eso, tal vez, Ateo, que a vos, pues puta, que vos decís, no, de esto, porque vos sos muy fuerte, vos decís, no, yo me paro, y nosotros hemos vivido cosas,
duro,
los tres, que uno dice, sí, puta, aquí aguantamos duro, lo que sea, mismo, aquí nos paramos con toda muerte,
a ver,
¿cierto?
Sí.
Pero ¿qué cree, qué los quiebra a ustedes? ¿Qué quiebra a esos líderes que también son vulnerables?
A mí la injusticia, creo que la injusticia hace que me sienta más incómodo y que de pronto me sienta más vulnerable, ¿cierto? Cuando veo que algo no se está manejando con la justicia pertinente, yo trato de ser muy justo con mi gente y de que todo sea en equipo. Nosotros trabajamos con un modelo de toda la mesa, todo lo tiramos a la mesa, tanto las ideas como todo, porque una idea de uno se transforma con otros dos o tres, ¿cierto? Entonces todo va a la mesa, y cuando las cosas no se están manejando con justicia, eso me parte como líder, de verdad, me vuelve muy vulnerable cuando no hay justicia.
Excelente. ¿Y Alfredo?
Bueno, a mí me parte la mentira, la deshonestidad, me parte mucho, y creo que hay algo que lo rezo yo mucho, y es la ingratitud. No la ingratitud que lo regrese, sino que la ingratitud que no sea capaz de dar. Incluso en estos días me hacía una prueba alguien por ahí de esas psicológica, y me decía que sacara una imagen que me representara, y coloqué dos manos. Entonces al último me preguntaba que por qué las manos, y yo dije, porque es que uno viene aquí a dar, pero también a recibir. ¿Cierto? Y es como el sinónimo de lo que venimos, al ser, uh-huh, a ser como lo hacía Jesús con sus manos, a curar, a sanar, no a juzgar, no a eso, pero sí me parece que la mentira desbarata todo, ¿cierto?
Claro.
Y ese es un argumento que yo también lo acuño mucho con que si uno ve a alguien que está vivo, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, hay que amarlo, hay que servirle, pero también uno se debe dejar amar. Y ahí viene el último de los contextos que me parece a mí más grande, es la gratitud. Gratitud porque estés aquí, gratitud por conocerte, gratitud por conocer a Nea y todo su trabajo, gratitud porque me invitas a tus actividades, y hay veces me coges cortico, pero yo digo para Robert la que sea, la hora que sea. Ay, entonces, esas son cosas muy, muy buenas. Gratitud por este espacio, gratitud porque a lo mejor alguien que nos esté escuchando pueda cambiar un momento de vida, pueda hacer una transformación, ¿cierto? Pueda decir, hombre, estas personas no están hablando de la, pues en el caso mío, hablando de lujo o hablando de valores o hablando de cosas, sino que están hablando de lo más sencillo, de lo que sentimos dentro de nuestros corazones, sí, de lo que tú haces, Robert, que es tratar de llegar a la humanidad, decirle a la gente, mire, tenemos que entrar en conciencia y cambiar el universo, pero solamente cambiamos el universo cuando nosotros empezamos a cambiar.
Así
cuando
es.
Nosotros decimos que somos personas felices, cuando por encima de todo está nuestra felicidad. Es que si yo soy feliz, yo me puedo juntar con otro feliz que es Nea y somos felices, ¿cierto? Y entonces yo me junto con Robert en la felicidad de Robert y entonces somos una explosión de felicidad.
Exactamente.
Pero si hay alguien que es infeliz al lado, pues problema del otro, pues yo estoy feliz. Entonces, yo creo que esas partes, que la mentira no debe estar ahí metidita, pero esa es parte de la condición humana.
Yo inclusive lo que tú dices por ahí del cambio y las cosas, de cambiar uno mismo, por ahí había escuchado una frase que decía que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
Todo cambia.
Que es increíble. Pero lo que vos decís también, nosotros estamos llenos de historias, somos nuestras historias. Y muchos pues ven a Teo en las redes, pucha, que este man es muy potente. O sea, vos pones un mensaje y a uno le llega a uno eso como por 200 WhatsApp, por allí, por acá, por allá. Y uno ve a Alfredo pues en esa joyería tan exitosa, y los Rolex y las cosas, y la gente pues digamos que no sabe sus dolores, no sabe sus tormentas, las veces que se han quebrado, las veces que han querido tirar todo al suelo y decir esto va para la mierda y me voy de acá. Entonces quisiera que nos compartieran algo de sus historias, Alfredo. O sea, cómo alguien pasa de ser un operario en una joyería, de limpiar la estantería, a ser el dueño de la joyería de las más importantes
realmente,
de Colombia. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Eso es posible?
Todos queremos saber.
Sí. Todos queremos
todos
saber.
Todos queremos saber, contanos.
Yo también, a ver, vamos a hacer memoria, ¿no? Yo creo que hay características y la formación, como le decía, esa gratitud, digamos, de lo que me ha tocado a mí, de ser el de la mitad de la familia, estar en una condición especial. Entonces ahí empiezan a ver cositas.
Ya vio.
Sí, ya vio.
Bueno, ya, si pueden elegir, sean el de la mitad.
El de la mitad.
La ropa del mayor, los libros del mayor, todo.
Sí, y el compromiso frente a las actividades de la casa, la actitud, el respeto con los papás, por su instrucción, y uno ser obediente.
Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la historia? O sea, vos arrancaste entonces limpiando la estantería, venga, yo que me contaste que te habían echado, se terminó un trabajo o algo así.
¿Cómo se llamaba el parcero?
El de la joyería.
Era una joyería, yo arranqué en una joyería en Cali, okay. Y esta persona estaba casada con una niña que era sobrina de una tía de mi mamá. Ellos me invitaron allá a que aplicara para tal vez un puesto que había vacante de ventas.
Una coloca.
Pero la persona que me atendió, muy despectivo, me dijo, no, aquí no hay sino para lavar el frente de la tienda con agua, jabón y los baños. Y le dije, yo, ese puesto es para mí, problema.
De frente.
Entonces, cuando me da la oportunidad, yo lo tomo con mucho cariño y empiezo a desarrollarme en mi capacidad, o sea, mi actitud, mi alegría. Empecé a hacer el trabajo feliz y de ahí poco a poco fui progresando y fui mostrando de la capacidad que tenía. ¿Por qué? Porque era un empleado que tenía emprenderismo. Cuando uno se siente con el emprendedor dentro, el emprendedor va y mira, trata de proponer.
Jefe, corrige. ¿Por qué no tintan? ¿Por qué
sí,
no
y no espero, y yo no esperaba a que me dijeran qué tenía que hacer. Yo lo hacía, hacía muchas cosas. Habían tres mensajeros, fui reemplazando dos, fui reemplazando tres, luego fui un mensajero, hacía las actividades, luego ya no había el mensajero, sino que montamos un modelo distinto porque le di la fórmula de cómo realizar actividades más cortas y ser eficiente, lo que hoy en día las empresas llamamos la innovación, que es mejorar lo que hay con el poder de lo simple, la productividad. Y eso me fue dando otro camino, porque viene el conocimiento. El conocimiento es que si yo tengo curiosidad, yo hago apertura, pero también tengo asombro, mi cerebro se pone contento. Okay. ¿Cierto? Es una formulita, a mí todo me gusta por fórmulas. Entonces empiezo yo a aprender la joyería, aprendo la joyería, que eran los elementos básicos de cómo fundir, hacer un hilo, hacer chapas, hacer soldadura,
armar. Toda la vuelta.
Sí, también llegué a ser orfebre y luego me metí a ser relojero. A mí parecía que parte de la pasión que yo estaba descubriendo ahí iba a ser si yo conocía toda la cadena y el proceso. Entonces empecé y era muy difícil porque el conocimiento, los mismos relojeros pues eran egoístas y no querían que alguien lo conociera. Claro. Me tocó hacerlo autodidacta, desarmando, armando, prueba, error, hasta que ya descubrí cómo es un mecanismo de un reloj.
Y yo eso me fue. Era autodidacta chiquito y desarmaba todos los relojes mecánicos.
Claro, Y mira, Nea, que eso a la hora de la verdad le va dando estructura a uno. En estos días hacíamos experiencias de relojería con algunos clientes y casi que decían lo mismo que yo sentía. O sea, este reloj me está formando, porque es una estructura que es milimétrica y es precisa. Si una de las ruedas falla, el segundero no te va a hacer el trabajo. Es decir, uno como persona tiene que aplicar sus valores, tiene que estar presente su carácter, su personalidad, todo lo que somos, ese sentimiento de humanidad tiene que estar presente, la empatía, saber cómo te sientes tú, cómo estoy yo, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que ese proceso de ir creciendo, pues lo hace a través del trabajo. Por eso pienso yo que el trabajo dignifica al hombre, ¿cierto? Así no es tanto lo que yo aprenda, sino cómo también soy capaz de revertir lo que voy aprendiendo en los demás.
¿Y cómo fuiste entonces siendo socio de la joyería? O sea, ¿cómo llegaste hasta lo que hoy sos?
¿Cómo pasó eso? Después de tener estas dos profesiones autodidactas, había una oportunidad de un vendedor. Y yo ya venía, porque mi familia han estado en el comercio, y yo ya había trabajado en muchas actividades, en una cristalería, en un almacén de pinturas, había reparado bicicletas, había hecho mandados, había estado en muchas actividades, hasta colaborándole a un familiar en una farmacia, organizando inventarios. Entonces yo venía con una inventiva y una gana muy grande, y le pedí entonces al dueño que si me daba la oportunidad de ser vendedor. Y entonces ocurrió la magia, me dio la oportunidad y pronto me convertí
en uno
de los, mejores vendedores, de los mejores vendedores. Y luego ya empecé a hablarle que se podía tener un sitio en otro lugar, que podía comprar un local. Okay. Y como te digo, ese empleado emprendedor que está diciendo que se puede, viendo las oportunidades y con mucha fe.
Y que el jefe siente que le duele la marca, que le, claro, le duele la empresa, que quiere sacarla adelante, que suma.
Y siempre con mucha fe, yo sé que siempre está la Virgen, que está Diosito detrás de uno, que siempre hay algo bueno para uno, y eso me dio esa gran oportunidad. Luego administré tienda, luego de ser administrador de tienda, se surgió la oportunidad de abrir en Oviedo una tienda, y entonces yo levanté la mano, ese soy yo me voy a abrir esa tienda. Llegué aquí al Gran Hotel, posteriormente eso es una historia mágica que, pues, para contarla aquí la hemos hablado con Robert en privado, y entonces nos espera por ahí unas dos, tres botellitas de vino para irla contando. Sí, es larga, pero digamos que lo que yo quisiera transmitir es que es un camino, es un proceso. Son muchas etapas, son muchos hitos que hay que lograr, son muchas frustraciones, también son muchas alegrías. Tuvimos una época en donde ya habíamos, como dice uno, logrado el equilibrio, y viene un gran atraco, que es otro momento de una frustración muy grande, donde uno se queda diciendo, bueno, ¿yo qué he hecho de malo?
Porque a mí,
venga, señor, venga, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué la Virgencita, pasó? ¿Dónde estaban ustedes que no nos protegieron? Y realmente uno encuentra respuestas como la que me dio un amigo. Él me hablaba, un amigo, un judío que tenía yo, que era un proveedor, y me decía, Alfredo, usted es bendecido. Y yo, ¿bendecido que a nosotros nos pase esto y que nos atraquen? Y me decía, no, bendecido es que le llegó el fracaso joven, porque a nadie lo ponen a hacer un cambio joven. Y él me decía, no, vea, tiene que empezar a seleccionar los proveedores, merme proveedores. Tenga presente inversiones, seguros y ahorros. Y eso a mí, pues, me enervaba. Yo le decía, pero una persona que está fracasada, ¿cómo le hablas de inversiones, de seguros y ahorros? Claro. Pero me decía, estructúrese, que mañana, pasado mañana, el que siempre tiene una línea de trabajo y sigue en lo mismo y es persistente, llega el momento en que encuentra ese conocimiento, precisamente por la curiosidad, porque está trabajándolo y es persistente, hasta que logra el éxito. Pero no puede olvidar que hay unas premisas, inversiones, seguros y ahorros, que las tiene en cuenta. Claro. Y todas esas formulitas que me han ido regalando, la verdad, yo las acuño muy bien y las practico.
Sí, súper Alfredo. Bueno. Ateo, vuelvo y lo repito, o sea, hoy en día está de moda el tema de la industria creativa. Medellín es el centro de la industria creativa. Y yo, pues, uno se pega a eso, pero uno no sabe en dónde nació eso. Y si hoy todavía a los papás del reggaetón les suena raro, y no, si les suena raro la música a los jóvenes y demás, ¿cómo será en la época tuya?
No, hay mucho
pasado. Vos sos manager de Pasabordo, has descubierto muchos talentos, has sacado muchos sueños adelante, pero sobre todo tu sueño también de ser empresa y de transformar la sociedad. Ateo, ¿cómo es esa historia tuya de vida? ¿Vos por qué? Entonces vos trabajaste en un circo. Sí, y vos, yo no sé qué. Parce, vos, ¿cómo es ese cuento tuyo? Hoy vemos a Ateos, uno lo ve a toda hora montado en un avión, va para un lado, va para otro, en los mejores conciertos, no para, pero ¿cómo es tu historia de vida? ¿Cómo? O sea,
es de soñar, y creo que es muy infundado. Yo siempre saco adelante pues a mi tío, que fue la persona que me metió en la industria creativa.
¿Quién es tu tío?
Javis, un astrólogo.
Nadie.
Un reconocido, un loco por completo.
Una gran
un persona.
Lo conozco personalmente.
Y es casi mi papá. Sí. Quien me metió en un circo a los 2 años de edad y me puse a hacer shows con él hasta los 4 años. Luego él se fue con el circo y mi familia quedó aporreadísima porque él se desapareció por unos años. Entonces esa industria creativa dentro de mi familia también era tapada con una cobija, ¿cierto? Él me tenía en modelaje, él me tenía en el circo, él me tenía en una cosa, en la otra, y de un momento a otro nada, ni deportes, ni artes, ni nada, toda la infancia. No estudie, no sé qué, luego mi accidente, entonces después del accidente las cosas cambiaron un poquito, pero seguían, era con usted tiene que estudiar, hasta que Javi regresa, y cuando él regresa otra vez como que liberen a Willy, liberen al parcero que está ahí con ganas de meterse al arte, porque en el colegio yo era el que trovaba, el que contaba los chistes, el que no sé qué, me fui al escenario, o sea, yo tenía una proyección de ser artista. Fui DJ de minitecas cuando empecé a meterme en la industria como tal.
Qué bueno.
A ir a fiestas de 15 años en un momento donde empezamos a transformar la industria creativa en Medellín del entretenimiento junto a grandes personalidades de hoy que están como grandes empresarios, que empezamos a la par nosotros en las minitecas y ellos en los eventos como Alex Duque, como El Loro, Mario Bolívar, gente muy tesa de acá de la industria del entretenimiento, y que nos juntábamos en esa época siendo unos peladitos a jugar con el entretenimiento y a soñar hacia dónde íbamos a llegar.
Emprenderismo.
Pelado de Rolo del Diamante que se metió al entretenimiento sin digamos la inversión que requiere en muchos casos eso, que es otro caso de éxito en la vida, que lo he publicado yo y en la forma de decir lo mío, es como que lo que a ellos les duele es que nosotros sin ni chimba hacemos como un hijo de puta y ellos con todo no hacen ni chimba. Porque nos metimos de esa manera, porque claro. Sin nada hemos construido muchas cosas en esta industria.
Actitud.
La punta de actitud. Punta de huevas, como le dice uno, de meterse en el reggaetón, le decimos el joseo. Punta de estar ahí joseando, mirando a ver qué.
¿Y por qué el
joseo? Pillando a ver por dónde. En Puerto Rico se utiliza esa palabra, el joseador. El joseador es el que está buscando el negocio, como el rebuscador aquí.
El rebuscador.
Cierto, entonces ese rebusque, ese joseo, ¿en qué me meto? ¿Con quién hago? ¿Dónde comisiono? ¿Dónde hago algo? Pero siempre pensando en brindar una misión de vida que yo creo que la adopté hace muchos años, que fue entretener. Generar sensaciones de entretenimiento. Que la gente se sienta a gusto, que se sientan felices. Esa, digamos, que fue la primera que adopté y por eso me quedé en el entretenimiento feliz. Viendo la gente cómo se divierte, desde este lado de la película, desde la tarima, desde la parte de atrás del DJ, viendo cómo rumbeás con tu esposa, cómo bailás, cómo se conocen los niños, cómo toda esa vuelta, ¿sí? Y eso uno lo disfruta. Y que todo lo que montó para ellos generó esa sensación de diversión, de alegría. De siempre, por eso la alegría tiene que estar presente y la música siempre tiene que estar como una banda sonora de la vida de uno, y siempre fue así en la adolescencia, y eso, siempre las canciones de la novia, las canciones para rumbear, las del maleanteo, las de no sé qué, todo está ahí. Entonces el entretenimiento es muy bonito. Soñé con ser publicista, metí a estudiar publicidad. No me dieron las tajadas,
no me dieron las tajadas.
Era muy activo.
Estaba muy ocupado.
O sea, estaba muy ocupado. Callejeando. Javis tiene esa historia muy clara. Claro. Entonces me retiró el apoyo en un momento. Me dijo, yo te tengo que soltar para que puedas crecer.
Tocó el, o sea, momento.
Sí, el momento
de dejarlo volar.
De dejarlo volar. De tener mucho potencial. Tenés que enfocar eso bien. Pero si yo te sigo protegiendo y te sigo dando todo. Escucho, se va a desenfocar. Entonces vaya, claro. Vaya, lúchese la vida, vaya, aprenda. Y cuando, digamos que nos dejamos de hablar unos años y cuando volvimos a encontrarnos...
¿Cómo sería la gratitud con él también?
No, claro, yo me encuentro un tío con una gratitud, la hijueputa, y él se encuentra un sobrino con una admiración, la hijueputa. Claro. Me decía, todo el mundo me habla de vos, todo el mundo, Tim, marica, ¿qué estás haciendo? Ahí fue que abrimos las redes sociales de él, empezamos a meterle y ¡tan! Un millón de seguidores en Instagram, esto, lo otro. Entonces, construimos también muchas cosas juntos. Entonces, vengo de la calle, vengo de aprender en la calle.
¿De qué barrio sos vos?
Yo es de Rolo del Diamante.
Sí.
Mi mamá nos sacó de Rolo del Diamante a la Comuna 13, a San Michel, a los 8 años. Mi tío Javis regresó a Colombia y se llevó a mi abuelita Simón Bolívar. Yo tenía 13 años. Y luego a los 15 terminamos parqueado en Laureles. Entonces ya terminé siendo una nea de Laureles. Ah, a los 15 años. Nea,
hay como un mito en torno como a la profesión de ser manager, o a la profesión, ¿no? Como el manager como empresario, como no ser manager, pues uno cuidar un peladito de esos, pues para arriba y para abajo.
Sí, la niña.
Y la misma, el mismo alto ejecutivo, el empresario de las grandes empresas reconocidas, de grandes nombres, pues tiene como... Ahora tienen el corazón más abierto para entender qué hacen ustedes y cómo transforman el mundo, ¿cierto? Porque cuando una canción habla de Provenza se pega, y cuando la canción habla de Monasteri, ¿sí me entienden? Todo lo que...
comunicamos.
Sí. Pero es que cambian el mundo con una sola frase, con una sola canción. ¿Qué hay detrás de un manager que está envuelto en tantos mitos, tantas bobadas, y que la gente, este pelado, que este parcero,
sobre
¿qué hay detrás de eso?
Sobre todo los mitos de que un manager solamente es el que contesta el teléfono, ¿cierto? Ay, todo eso por contestar el teléfono. Ay, todo eso por acompañarle y llevarle la agüita y las toallas. Hoy es muy diferente, y siempre ha sido muy diferente. Yo creo que es que Colombia fue, y Latinoamérica en sí, es que los que se demoraron en asimilar la profesión como tal, y ahí es donde está el valor de lo que venimos haciendo hace tantos años, cuando pusimos un par de ladrillos en la construcción de la industria del reggaetón en Medellín, ¿cierto? Junto a todos estos muchachos, J Balvin, Golpe a Golpe, Raycon, pero estábamos en la misma colada, remando, echándonos un género encima que no era de nosotros, y dándole valor al manager. Espera un momentico, el manager no es el parcero suyo, que puede ser el primo, el que le lleva la toalla y le lleva los caprichos y toda la vuelta, pero ¿por qué no lo mira como un entrenador? ¿Por qué no lo mira como un coach? ¿Cierto? Es tu entrenador, es quien va a ser tu par y te va a decir, venga, usted tiene con qué, yo tengo cómo. Porque conozco la gente, porque conozco el camino, porque tengo las herramientas. Entonces, venga, juntémonos, caminemos un periodo juntos, logremos cosas, hagamos cosas grandes y hagamos que usted crezca y deje una carrera artística y no un hit de momento, y construyamos. Y es como en la manera que yo lo he manejado, y también trabajando los artistas desde el ser, porque esto es donde hay que construir personajes. Entonces, por eso te decía ahora que antes de empezar, que tengo la parte de management y de ser Guillermo Andrés Ateortúa, el manager de artistas que viene trabajando en la industria hace rato, y lo que me regaló la vida con las frases y el tema de la NEA, que es un personaje que tiene un 90% de mí, ¿cierto? Porque es la esencia, pero es como se muestra en redes sociales para que la gente lo asimile, porque ser artista y ser figura pública requiere que tengas un personaje.
Ese mensaje, esos mensajes que vos tenés, que eso inmediatamente eso les llega a uno por todas partes. ¿Cuál te acordás que haya sido el que más impacto haya tenido? Pero digo yo, ahora sí en las redes, en views, que vos decís, no, yo tuve un mensaje de esos que lo vieron tantos millones.
Sí,
¿y cuál
sí,
era? ¿Cuál fue?
Sí, hay dos. Hay uno, digamos que muy impactante, que fue en pandemia, de los primeros que se pegó, que no, nadie quería estar cerquita, yo quería que todo el mundo estuviera en la puta mierda lejos de mí, por favor, ¿cierto? Cuando veo por allá que aparece Keep Your Distance, wow, y yo dije, Keep Your Distance, carechimba, y lo subí, 10 mil seguidores en un día,
Dios,
en un solo día, 10 mil personas llegaron, o sea, yo perdí la cuenta de cuántas cuentas alcanzó eso,
sí,
y todo el mundo me siguió como, wow, ese muchacho escribe bacano, y ahí fue que se armó una ola. Y de las que más tiene, una que dice, nea, antes de hablar tanta mierda de mí, ore por mí, que yo también quiero ser perfecto como vos, piro y hueputa.
¿Y esa cuántos tiene, te acordás?
No, eso llegó casi a 50 mil likes, eso fue una locura. Y eso se va muy lejos.
Ustedes dos viven un mundo de lujos. o por lo menos eso ve uno, pues lo que representa Alfredo, lo que vende no, lo su que marca y Atebo en sus redes, cómo se mueve toda la gente que lo rodea, ¿cierto? Y en este podcast decimos mucho que el lujo, que la opulencia que necesita esta sociedad, pues no es la de los carros, la de los relojes finos, no es la finura de los relojes ni de los carros, sino la finura del corazón. Y quisiera preguntarles a ustedes, o preguntarle de pronto, Alfredo, arranco por vos, pues vos sos uno de los mayores vendedores de Rolex del país, por ejemplo, sí. Si me permitís decirlo respetuosamente, contarlo. Ese mundo del lujo, ¿qué es para vos eso? ¿Qué es para vos el lujo?
Pues a ver, el lujo tiene unas manifestaciones muy importantes y es, digamos, lo que en palabras cortas le queda faltando al que tiene todo el éxito, ¿cierto? Entonces, si acompaña con algunas piezas, especiales que le producen esa alegría y ese estatus personal, pero también un estatus social, ¿cierto? Un reconocimiento. Pero pienso que cuando uno habla de lujo, yo digo que un lujo es estar aquí y ver que hablas de Robledo del Diamante. Yo digo, tenemos algo en particular, el diamante, entonces yo trabajo con diamantes.
Y yo vengo de Robledo del Diamante.
De Robledo del Diamante. Pero ahora que escuchaba con Javis, tuvimos una conversación y entonces un día charlando me decía, yo tuve un circo. Le dije yo, ¿cómo así? Entonces somos los payasos del circo. Yo también tuve circo. Entonces mira que hay unas coincidencias en donde el lujo es ponerse uno en el lugar empático del otro y los que sabemos que es un circo es agradar al otro, hacerlo reír,
generarle
esa alegría, ¿cierto? Sacarlo de ese mundo y llevarlo a otro lugar. Mira que hoy en día pues estamos en el mundo del lujo y que no es lo mismo, digamos el lujo está democratizado, tú puedes tener una cartera original y una cartera que sea copia. Cuando tú las ves así, son muy similares, uh-huh. Pero el que la tiene original sabe que es su original y el que tiene la copia sabe que es la copia. Entonces mira que es un sentimiento, ¿cierto? Es un estar, es un disfrutar que tú eres logrador y el campeón que tiene el original y el otro pues también es un estar, logró conseguirse una pieza que es muy parecida a la original y va en ese camino de superación.
Tú me hablas de una historia, de un libro que leíste, de un ruso y un francés sobre un tema del lujo.
¡Ah, qué increíble! Ese es muy bueno porque mira que antropológicamente el ser humano reconocía primero que lo que tenía que hacer era alimentarse y tener dónde dormir, ¿cierto? Eran dos necesidades básicas. Pero cuando empezaron a sentir que habían temblores, que habían incendios, que habían unas situaciones que no las manejaban ellos porque era la naturaleza, pues viene el reconocimiento a ese ser superior. Y cuando ellos cazaban, veían que el vecino de la tribu del lado venía y les quitaba y hasta los mataba. Entonces entendieron que para poder tener a esos dioses tranquilos, el lujo era compartir. Entonces se generaban esas fiestas grandes entre esos grupos y se lo compartían todo, o sea, no se acumulaba nada. Todo era para compartir y lo compartían para poder calmar los dioses. Entonces mira cómo desde un comienzo de la humanidad se tiene el concepto de lujo y se parte en una época, para nosotros muy reconocida y es cuando viene la época del feudalismo, cuando se cambian todas las cosas y viene la propiedad privada y ya yo tengo mi propio castillo, tengo el sitio donde me van a enterrar, el cementerio, lo que pasó con los egipcios.
Que programan todo hasta
que lo programan, ajá, el inframundo, y entonces cuadran con los dioses para que en el inframundo todo les vaya muy bien. Y ahí se parte el contexto del lujo, porque el lujo era estar al lado de la hoguera, a lo mejor compartir esas alegrías de la casa, compartir todo, que hoy en día yo pienso que hay un renacer, hay un levantar de conciencia de la humanidad para poder compartir, y lo hablábamos ahora, el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento está en todo lado, ¿cierto? Alguien tiene más conocimiento, pero qué tan agradable cuando alguien dice, yo quiero pagar como una hipoteca social, yo lo sé, yo tengo éxito, yo me voy a ir donde Nea y le voy a contar lo que yo sé, o Nea me cuenta lo que él sabe, o Robert me cuenta lo que él sabe, y yo siento esa gratitud.
Apaguemos todos una hipoteca social,
sí,
como dice.
Sí, exactamente.
Todos los que tenemos más oportunidades, claro, los que la hemos luchado, pero Dios también nos ha permitido estar donde estamos, paguemos toda una hipoteca social.
Y con eso apaciguamos los dioses. Ah. ¿Y los dioses de qué? De lo que nos está sucediendo hoy en día, que la gente tiene rabia, la gente tiene,
dolores,
odio, y hay gente que atiza más el odio y más la rabia.
Así
entonces
es.
Yo pienso que buscar ese equilibrio desde el corazón, entregarle a las personas lo que realmente necesitan, puede ser hasta una sola escucha.
Claro,
es decir, cuando tú estás escuchando a alguien y le estás mirando a los ojos y estás viendo si tiene un sentimiento de frustración o tiene una necesidad, tú estás generándole un valor. Estás transformando. Cuando uno sabe la necesidad del otro, pues busca las alternativas de cómo yo le puedo ayudar. Puedo darle un consejo,
claro.
Puedo darle una dirección, puedo darle un teléfono a alguien, ¿cierto? Cuando yo encuentro que eso que estoy dando son beneficios, pues y entonces yo reflexiono, yo soy lo suficientemente competente para haberle ayudado, y eso produce felicidad.
Esa inspiración.
Es, sí, ese es como
yo digo que cuando uno ya inspira a alguien, ya goleó.
Sí, claro. Sí,
ya,
total.
Ya goleó, ya, ¿qué más necesita? Si usted ya está inspirando gente, y es parte de lo que me pasa a mí, que yo seguí escribiendo por eso, porque la gente empezó a escribirme, Nea, es que yo me iba a quitar de una vuelta, y gracias a una frase suya, ahí yo sí, seguí. Ahí, Nea, ahí. Es que yo estaba deprimido y llegaba a la casita. Nea, es que yo tengo cáncer y estoy con la causa del cáncer de mama así de agarrado. Porque muchas parceras, muchísimas me escribían. No es que yo llego de la quimioterapia y me pongo a ver tus frases y se me va el dolor. Y me motiva. Entonces, mira que viene de ahí mismo. Y eso a mí me hizo asumir una responsabilidad, la hijo de puta. Mi parte es llevar el mensaje a quien lo necesita. Todos los días, yo publico veces al día. Una frase en la mañana y un video en la tarde. Que habla de una de esas frases.
Y qué disciplina tan berraca.
Y es compromiso. A las 6 de la mañana está la frase y me escriben. Porque me escriben. Nea, ¿por qué no has puesto nada? Nea, ¿por qué no has escrito nada? Digamos que son varias propuestas, pero me enfoco más en la motivación, en la gente que siente que tiene el peso encima de otras personas haciéndoles mal ambiente, mala vibra, envidias y cosas así. Que la gente lo siente y que no los deja avanzar. Y digo, sacuda, si usted no necesita nada de eso.
Nea, hablando de eso, de los lujos, yo por ahí leía también que las redes sociales también son una herramienta de reconciliación y de sanación del corazón, del alma, y yo creo que uno lee tus frases pues que a todos nos dan risa porque decir lo que a uno se le ocurre en la cabeza, pero que a veces uno no puede decir porque hay, pues, uno no puede decir esa la grande, uno no la puede decir, pero es eso. Yo creo que tus redes, las redes de la NEA son, es como un irreverente confín, uno en el alma, pues como buscando animar al otro, buscando alentar al otro, que pues, cómo construir esas frases, cómo es tu proceso de construcción de esas frases, porque aunque eso diga la chimba, lo que sea, son muy profundas, ¿de dónde sacas esa vuelta?
De las conversaciones con los amigos, de estar acá puede que salga una frase. Y tengo una en colaboración que vamos a hacer juntos, que ya la tiró, vamos a hacer en colaboración con la joyería.
Qué bueno, Nea, para que claro, sepa. Con gusto.
Porque de eso sale, de que vos no entendés a veces ese poquitico que me decís frente a un problema que yo te cuento, frente a una situación que tengo, y ese poquitico de mensaje que me das, qué impacto puede tener en mí, ¿cierto? Entonces yo lo agarro y digamos que lo hago un poco más grande como mensajero. Ese, Nea, usted sí es bueno, no se deje chimbear de nadie. Eso de pronto lo necesitaba escuchar, Alfredo,
claro,
en este momento.
Sí.
¿Cierto?
Sí, total.
Lo necesitabas escuchar. Vos sabes que no te puedes dejar chimbear de nadie.
Así es.
Pero en ese momento necesitabas quien te lo reforzara. Entonces yo soy ese refuerzo, ese pedacito de lo que vos no puedes decir.
Esa voz de la conciencia, sí, ahí.
Pero de la conciencia sucia.
No, sí. Porque para mí esa frase, la frase de no, que cuando yo la leí, no te dejes chimbear de nadie, uno le dice, cuando alguien le dice, no, usted no puede soñar eso, usted no es capaz de lograr eso. O sea, son frases, y yo cuando la tomé así, yo dije, pucha,
son frases profundas. Oiga, siga soñando, no se deje molestar de nadie, vaya para adelante.
Mea, brille y no deje que ningún hijueputa lo apague. Brille.
Sí, brille.
Y eso
sea feliz.
Y ese, y ahí se acuerdan de dos o tres que le están diciendo, no, usted no es capaz. ¿A qué se va a meter en eso?
Así es.
¿Va a seguir jodiendo con eso? ¿Cuántos años lleva con lo mismo? O usted claro. no sabe nada de eso. Entonces, digamos que eso refuerza esa capacidad y también lo que no puedes expresar. Lo que el gran empresario, dueño de la joyería, no puede decir con sus propias palabras, pero su corazón tiene que expresarlo de alguna manera. Y llega y ve la imagen de la nena y...
Ya, ahí fue.
Y la sube, y no fue él. Ay, pero usted, señor, ¿por qué está diciendo eso? No, yo no dije nada, me gustó lo que dijo el muchacho.
Claro.
¿Cierto? Entonces muchas mujeres me siguen por eso.
Ya, quería preguntarte, en ese camello tuyo como empresario de la industria creativa, algo que te haya tocado hacer que no te gustó y que te marcó. Por ejemplo, lo que decía, no sé, pues, me tocó limpiar un baño, me tocó recoger una persona así y así, porque vuelvo y digo, la gente, pues uno mira tus redes, viajes, pasa a bordo, los conciertos en las tarimas, uno dice, pucha, esta nena está en los mejores conciertos en la tarima, todos los artistas lo acompañan,
no
tal cosa. Pero en ese recorrido tuyo, algo que te haya tocado hacer que vos hayas dicho, pucha, nadie sabe que es que yo hice esto.
Sí.
Que a mí me tocó hacer esto.
Entre horas y kilómetros de miles de kilómetros de carreteras que nos ha tocado en esta industria, porque no es tan bonito como la gente cree, que todo no es avión, ¿cierto? Y muchas veces son 10, 14 horas de carretera, llegas tocando otra vez las 14 para atrás. Hay un viaje muy teso que nos tocó en un primero de mayo, día del trabajo, de Pasto a Neiva, donde nos tocaron 18 horas de viaje entre Pasto y Neiva, pero cruzar el volcán Purace, ir por montañas en dos taxis con unas maletas grandes, luego montarnos en unas motos, pasar los retenes de los indígenas y dar muchas explicaciones y todo por cumplir. Fue algo que nos marcó mucho, pues también nos marcó como equipo porque la logramos, pero son esas cosas que uno no quiere hacer. Uno dice, güey, puta. Y llegamos precisos, o sea, llegamos a tocar casi que con la ropa que estábamos. Preciso, entonces entre muchas otras cosas, pero de resto creo que en mi negocio y en mi vida, porque nosotros el entretenimiento más que todo lo vivimos, ¿cierto? Para meterse en esto hubo un momento donde me tocó entender que esto hay que vivirlo, que no puede ser el hobby, que mucha gente lo maneja así, soy empresario de esto y manejo artistas por hobby y no le funciona igual. Yo entendí esto cuando me fui a vivir al estudio. A vivir al estudio de grabación en el primer piso. Ahí ya entendí que es vivir la música, la creación, la esencia y la transformación de eso en un negocio próspero para un equipo de muchas personas. Y que lo hemos conseguido pues de esa manera. Y que así funciona, porque es una industria como tal, donde hay músicos, cantantes, compositores, productores, fotógrafos, videógrafos, coreógrafos.
Es un equipo
gigantesco. Claro. También ejecutivos, ahorita ejecutivos de plataformas, ejecutivos de la industria de las regalías. Entonces, todo es un negocio multimillonario y nosotros hemos logrado concebirlo de esa manera y que así mismo funcione. Pero, pues, obviamente, eso no es fácil.
Total. Alfredo, ¿tú algo que te haya tocado hacer en tu oficio? Pues muchas cosas, pero algo que te haya marcado, que oye, pucha, me tocó algún día limpiar un baño, o me tocó hacer esto, o me tocó lo otro, que te haya incomodado mucho. Igual por ahí dicen que uno crece solamente es en la incomodidad, ahí es donde uno crece, y la gente odia la incomodidad, y es la única manera que uno tiene de crecer, no hay atajo para eso.
Así es. A ver, situaciones incómodas, yo pienso que uno tiene muchas, demasiadas, y esas son el aprendizaje, ¿cierto? Yo pienso que hay veces las preguntas incómodas, las respuestas incómodas, las situaciones difíciles, digamos en el mundo del empresario, yo creo que no hay nada fácil, todo es complicado, el mismo sistema que tenemos de cualquier licencia, ir a buscar y casi que es pedir cuando deberían a uno de felicitarlo porque está generando un empleo, uno es como pidiendo, o sea, esas son cosas que son muy incómodas, pero uno tiene que aprender sobre eso, que es el sistema que tenemos y hay que estar siempre por encima. Cuando uno está, digamos, en la parte comercial, que nos toca atender a alguien que cree que con el dinero pues
tiene
la autorización de todo y que puede inclusive respetar. Nosotros tenemos, la gran mayoría son mujeres cabezas de familia, tenemos niñas muy especiales y a veces nos las maltratan, y entonces uno es que está que pelea de pronto con la persona que cree que con el dinero puede maltratar o puede, pues no son todos, pero es una parte muy pequeña, pero son situaciones que muchas veces uno se tiene que respirar dos veces, estar muy tranquilo, porque me parece que lo que decía Dafne ahora de la injusticia, esas son cosas supremamente injustas. Sí, eso lo parte a uno.
Y te quería preguntar, como encaminado hacia tu joyería, yo he visto que vos sos como un apasionado por juntar familias, por cuidar matrimonios, que los matrimonios no se destruyan. Todos los que van a tu joyería, los que van a hacer un anillo, este hombre da cursos prematrimoniales.
Nota.
Los que van
pues
allá.
Casi
van, pues uno va allá y, mejor dicho, uno sale alfabetizado del matrimonio y demás. Vos has visto también tu empresa como una herramienta como para cuidar familias, sí, y para incentivarlas.
Sí, mira.
¿Cómo, o sea, cómo es ese cuento?
A ver, Robert, digamos que uno pues sabe que, digamos, en la vida uno no escoge lo que quiere, sino lo que le toca, ¿cierto? Uh-huh. La vida lo va llevando por un camino, y de pronto, pues yo lo que les digo cuando estamos allá en la joyería es que nosotros somos joyeros por el destino, ¿cierto? De pronto arrancamos haciendo algo, nos quería seguramente otra cosa y de pronto termino siendo joyero, y eso me apasiona. Y lo más bonito de todo es que uno va entendiendo que el tejido social lo construye la familia, ¿cierto? Entonces me parece que es muy valioso, y a través de la joyería sabemos que tenemos un material que genera mucha nobleza. El oro es muy noble, el oro es dúctil, se deja manejar. Cuando hacemos esa combinación con el material, es como cuando nos combinamos en familia, que los materiales no son los mismos. A lo mejor utilizamos plata, cobre, tenacidad, utilizamos oro puro, que es lo más bonito, lo más grande que hay dentro de las familias, y se va a hacer un solo material que es el que con el que vamos a terminar la pieza. Eso nos inspira para hacer algo que tenemos dentro de la tienda, y son momentos inspiradores de fabricación de una joya, donde a través de analogías y de un proceso de atención especializado logramos decirle a las parejas, a los novios, a las personas que ya llevan algún tiempo de relación, que en la vida siempre hay que tener un propósito de vida y hay que buscar la calidad de vida, ¿cierto? Que hay una estructura que es, digamos, la misma relación de pareja, y allá hacemos este ejercicio para contarles que a través del tiempo, y lo entregamos con un álbum de momentos de amor, donde le decimos que la relación tiene un antes, un durante y un después, y que se exige una gran responsabilidad de parte de la pareja, lo mismo que del conjunto del equipo, para sacarlo adelante, ¿cierto? Entonces, eso le gusta mucho a la gente, se van muy felices, muy contentos, y tenemos personas que ya vienen con muchos años a hacer lo que llamamos nosotros la resignificación, que es otro cuento, pues, que más adelante, claro, segura lo podemos hablar.
Ateo, una pregunta de esas del corazón, pero que a uno le surge mucho, y es, ¿cómo ser un manager, estar siempre de viaje, correr de un lado a otro, o sea, ser una figura pública como vos lo sos, y cómo tener esa capacidad de poner la familia en el centro como vos lo haces? O sea, uno de tus redes sociales ve tus hijos, que son tu centro, ve tu esposa. Pues no solamente es una inspiración como esa irreverencia amable, grosera, charra, alegre, sino también...
Sí, que hay un papá que está aportándole algo a la sociedad, que hay un esposo que está construyendo algo con la esposa.
Porque en ese camino que todos caminamos, que es tan rápido, tan veloz y tan aturdidor, uno fácilmente puede perder la familia.
Sí, claro.
¿Y cómo es la vuelta? ¿Vos cómo haces pa? Pues, ¿cómo le pongo
tengo
a decir?
Tengo un equipo en la casa impresionante. Tengo una mujer que es, parce, una coequipera.
Sí.
En todo sentido de la palabra. Una mujer tranquila, una mujer berraca, una mujer que comprende, que apoya. Yo le digo a ella que ella es mi bastón y mi motor. Sí, en lo que me apoyo y lo que me impulsa, porque es gran parte de eso que me habla y que digamos que apacigua también los ambientes y de este locario, que hay un locario, ¿cierto? Pero un locario que es más mago que cualquier cosa. Yo hago magia y ella le dice, venga, usted es mago, no guerrero. A choque no.
Claro.
Cual lo que habla, otra cual lo que es, ¿cierto? Haga la magia. Entonces, ahí es el primer pilar, ella. Porque si no fuera así, ya lo he experimentado en eso, pues obviamente, bueno, 20 años más en la industria del entretenimiento, cuántas novias no les tocó aguantar este mierdero, ¿cierto? Y a otras mujeres incluso les tocó aguantarse esto, siempre de viaje, temporadas muy exitosas, como con Yeltsin tuve 5 años exitosísimos.
Yeltsin
fue impresionante lo que logramos con él. 5 años de éxito tras éxito, viaje tras viaje, más de casi 400 conciertos hicimos en esos 5 años. Eso era toque y toque y toque y toque, como un loco. Entonces,
90 por año.
Mucho Bravo. Show.
Mucho.
Y hoy se hacen más. O sea, en esa época era muy impresionante hacer eso, pero Luis Alfonso se hizo casi 30 shows por mes el año pasado.
Increíble.
Por mes.
Increíble.
Es mirar hasta dónde llegamos, pero fue una época que nos enseñó muchas cosas y que con respecto a las mujeres y a la familia nos cuestionó muchas cosas. Yo pensé que a mí me iba a nacer mi primer hijo y era un temor que tenía grandísimo de viaje, sin poder acompañar a mi esposa en el matrimonio. O sea, yo sí tenía ese temor en el alma y yo creo que incluso hizo parte, nosotros buscamos la niña 3 años y medio. Y nada que podíamos, y hacía parte de los bloqueos de los dos, digamos, porque yo tenía también ese temor. Y queda en embarazo, viene todo y me nace en pandemia, antes de la pandemia, en enero. Y me toca disfrutarme la niña como yo nunca me imaginé.
Claro.
Todo total, el día con ella,
total.
Toda la noche con ella. Entonces, fue un regalo impresionante de Dios, ya me la disfruté. Ahora, el año pasado nació el niño tiene 6 meses. Y ya con una experiencia de eso, ya 6 meses, ya sé que puedo ponerme en la calle otra vez y que puedo estar otra vez activo, pero siempre con la prioridad, el regresar a casa donde la familia, el estar pendiente de algo. Me ocurrió una cosa muy tesa, güey, cuando me fui a Wynwood a pintar. Yo tengo unos grafitis en Wynwood en el piso de las frases.
¡Oh, qué bueno!
Casi 80, y eso se volvió viral con los zapatos. Es una cosa de loco. Es que me metí en más vainas que... Y, parce, cuando me fui allá, digamos que era... el momento perfecto, el rockstar, el arte, en la mitad de Wynwood, daba un paso y estaba en Wynwood. Trabajaba en el día ahí en la casa donde estaba, me parchaba, me tomaba algo, salía, comía algo. En la noche iba a un bar, a un restaurante, siempre todo el mundo bien atendido. La chimba, qué chimba, la nea. Y al otro día, siempre por la mañana, que llamaba a la casa en video, llamaba a mi niña... Papá, ¿por qué estás durmiendo en otra cama? Y hasta ahí me duraba la película. Claro. Entonces ya empezaba a entender a los artistas cuando tenían hijos y me decía, maricas, que yo quiero estar en mi casa. Yo, parce, pero estamos construyendo. Y entonces también meterse eso en la cabeza. O sea, parce, estamos construyendo.
Claro.
Dele prioridad a la familia. No haga cosas inoficiosas. Si a las 6 de la tarde ya terminó, no hay que chimbear en la calle. Va para la casa, weón.
Total.
Vaya, duerma a los hijos, que eso es de lo que se acuerdan ellos.
Claro.
De esa calidad.
De tiempo,
¿cierto? No de las cosas que necesariamente les das. Y pues yo crecí sin papá, mi amor. Y a mí me tocó muy teso con mi esposa alguna vez tener la conversación y decirle, amor, yo estoy aprendiendo a ser papá.
Claro.
Yo sé ser una mamá, porque tuve 10.
Claro.
Mis 10, mi mamá, mi hermana, hasta la chimba, todo el mundo. Yo sé cómo funciona una mamá y qué hace una mamá por no ser papá. Vamos a aprender. Y que el hijo sea maestro y tu compañera de ese aprendizaje, ¿cierto?
Entonces, reto.
No, reto, el hijo de puta.
Uy,
reto.
Y escucharte pues hablar de la familia, que vuelvo y repito, pues digamos que yo creo que eso lo compartimos, que muchas personas les da miedo poner la familia, pero uno pone la familia sin pena, porque además de ser el motor, es el primer emprendimiento que hay que sacar adelante. Y dos consejos que le darías a cualquier joven que nos ve hoy, a cualquier pelado, que pues para el que vos sos referente, que quiere ser manager, que quiere vivir de esto, dos consejos que, por ejemplo, y lo digo con todo el corazón, que vos le darías a tu hijo. Si tu hijo te dice, ve, yo quiero ser manager, ¿cierto? De pronto le dirías, no, no se meta eso que enredo, pero no.
¡Ay, mijo!
Dos ay, consejos que le darías.
¡Ay, mijo! No, primero que todo, ¡ay, mijo! ¿Qué le daría?
¡Ay, mijo!
No, dos consejos. El primero es que lo primero que uno quiere hacer cuando las cosas no funcionan es quitarse, ¿cierto? Y eso lo leí de otro mentor que se llama Ángel Hidalgo, de management, que él decía, parce, pasa el tiempo y no pasa nada, pasan los años y no pasa nada, y uno le quiere quitar. Y él, lo que decían ahorita, cuando uno trabaja y trabaja y trabaja, siempre hay un resultado. Entonces, primero que todo, no se quite, porque cuando usted trabaja y trabaja y trabaja, siempre hay un resultado. Si usted ya lo tiene en la cabeza, si ya lo vio, ya lo tiene, ya es suyo, constrúyalo. Ese es el primer consejo, digamos que de paciencia más que todo. Y otro consejo, de humildad, y ese es principal, ¿cierto? Porque digamos, es una industria muy egocéntrica, todos tenemos un ego muy marcado porque somos personajes, porque somos muchas cosas, pero tenemos que saberlo controlar y entenderlo desde la humildad, desde que mi ego posiblemente potencia a otros, ¿cierto? Si yo tengo algo que potencia a otros, no que destruya a otros. Si mi ego es de ese ego que se engrandece para potenciar a otros, me está funcionando. Si no, no me funciona. Entonces, sea humilde, porque la fama, el dinero, el reconocimiento, todo lo que trae esta industria le puede llegar en un momentico. Y si se potencia el ego y se pierde la humildad, eso se desbarata en menos de lo que se arma. Entonces, como los dos consejos que le daría.
Alfredo, la misma pregunta. Dos consejos que le darías a cualquier persona que, pues, digamos que a mí me ha impactado. A cada rato entro a restaurantes y me pasó mucho, bueno, me pasó hace poco en La Cantaleta, en un restaurante que queda acá en Antioquia.
A Chimba Chicharro. Y
el restaurante y un mesero me dice, hey, parcero, ¿cómo fue? Yo veo tu podcast, tal cosa, me va diciendo. Entonces, dos consejos que le pudiéramos dar a una persona que está haciendo mensajería, una persona que está limpiando una estantería, que está limpiando baños, pero que tiene esa llama en el alma, que tiene esa cosa adentro, que dice yo voy para adelante y voy a salir adelante. Dos consejos.
Bueno, yo pienso que el primer consejo es que ojalá todas las personas intenten ser líderes. A mí me parece que si hay algo bonito es que dentro de todos hay una semilla de líder, porque el líder sabe que tiene un reto, ¿cierto? No solamente con uno mismo, sino con el exterior, ¿cierto? Puede ser con la naturaleza, puede ser con el empleo, puede ser con el vecino. Siempre tener un reto y ser su propio líder, que proponga, que tenga la convicción que va a ganar ese reto que se propuso, que va a motivar positivamente a quien esté en su entorno, que sabe que va a hacer cosas que sean transformadoras. Entonces, cuando uno tiene ese líder dentro, ese líder lo es capaz de todo, que persista. El otro consejo que les doy es escuches en el interior, ¿cierto? O sea, traten de entender esa naturaleza que tenemos dentro del ser humano, que sean capaces de decir qué estoy buscando, a qué vine a esta tierra, ¿cierto? Yo personalmente digo, yo vine a ser feliz y yo me la paso parchado en esa, y entonces por donde voy, yo digo, yo soy feliz, el problema ya usted sí,
yo
soy feliz.
Yo vine a parcharme, ¿a qué viniste?
Entonces eso me parece que debe ser un propósito y un consejo que yo le doy a las personas que nos están escuchando. Sean felices, persistan, siempre vayan detrás de lo que crean que es su alegría.
Y me parece muy chévere eso, la concepción del liderazgo, porque en el fondo esa concepción de cada uno debería buscar su liderazgo es también convencerse un poco de que cada uno es el capitán de su barco
y no espere
y el
nadie.
Redentor de su vida. Y Alfredo, me gustaría, pues como esto es una conversación de dos generaciones de calidosos, de personas muy tesas, de soñadores, vos tenés hijos jóvenes también, algunos de la edad de Ateo. Total. Pero ¿qué le preguntarías a una persona de la industria creativa, a un soñador espontáneo, alegre? ¿Qué le pudieras preguntar vos como empresario que podía ser útil para una persona como vos, que tiene canas, pero que también entiende la juventud y que tiene una de las compañías, una de las joyerías más importantes de Colombia? ¿Qué le quisieras preguntar?
Pues yo creo que más bien no preguntarle, sino felicitarlos, hombre, ya, porque es que padre, yo veo los jóvenes y los veo grandes, los veo muy hábiles, los veo que están interactuando muy bien entre todos, que buscan la cooperación. Yo no veo el individualismo. A nosotros nos tocó en una época donde era yo.
Ahora
yo considero, pues por eso digo yo que no es pregunta sino felicitación, porque yo veo que las generaciones nuevas están en red, están trabajando networking,
colaborativos,
mucho brainstorming, sí. Se generan unas sinergias tan bacanas que yo lo único que digo es felicitaciones. Ah, así es.
Se levantan los negocios entre los padres.
Sí, no, literal, y entonces es una
cama. Por Instagram, ahí, parcero, te voy a escribir.
Te voy a escribir.
Una, esto, chimba, y lo atienden a uno, ahí, márcame, hágale de una.
Márcame. Restauranteros.
Sí. En tiendas, las redes, necesito marcas, esto. Y el otro le dice, se lo tengo, ya se lo mandé. Entonces, yo diría que no pregunta. Yo diría más bien de verdad felicitarlos, porque es una generación que si bien está trabajando muy duro, muy fuerte, y están produciendo grandes cambios, y hoy en día vemos ese liderazgo hasta en la política, claro, vemos en todos los medios que hay una transformación muy grande, de pronto le preguntaría así de pronto algo. ¿Qué van a hacer los jóvenes? Porque no entienden la frustración. Muchos los veo yo cortos. En esa parte,
la salud mental,
la salud mental, sí, yo escucho esa parte,
porque es el mundo en el que vos vives, es un mundo en el que vivimos vos y yo, en donde uno ve que el alma está rota, que la salud mental no solamente, o sea, que eso, y eso le duele a uno también.
Sí, está buena la pregunta.
Acaba de entregarle un amigo a un centro el viernes,
sí,
la semana pasada dos veces, con su salud mental deteriorada por completo, un artista de México, y fue muy difícil, y es muy difícil porque mira lo que yo te digo, nosotros venimos pues de una generación, yo tengo 40 años, que pues todavía nos califican como X, pero no creo sé, que somos más disparados,
sí,
que la X, y en esa generación todavía somos muy fuertes porque nos tocó la carencia de muchas cosas, ¿cierto? Todavía venimos de una generación que, digamos, no es irrompible, pero sí es un poco más difícil de romper, y que entendemos la frustración de otra manera, que nos ha tocado superarla desde nuestros propios métodos. Y la juventud de ahora ha tenido muchos apoyos, y la frustración, si es mamá o es papá el que te ha ayudado a superarla y no te ha tocado vivirla tan de frente, y la salud mental está muy deteriorada para eso. Yo creo que parte de mi compromiso es seguir llevando mensajes que aporten, ¿cierto? Y que construyan, para que los muchachos se empoderen de ellos y tengan un soporte, tengan de dónde agarrarse de algo y de dónde aferrarse. Pero más allá, y de un trabajo individual, creo que es putamente difícil. O sea, nosotros vemos una encrucijada, y yo mismo lo veo, yo digo, jueputa, ¿cómo hacer para que la gente no caiga en estas depresiones y en estas ansiedades que uno mismo tiene? Que uno mismo a veces dice, qué duro es pararme en la cama hoy, que esto me está dando tantas vueltas en la cabeza, que de pronto siento la carencia de algo, y muchas veces no solamente económica, porque pues todos estamos en una lucha, y pues entre todos los ricos de Medellín no tienen toda la plata que yo debo.
No tienen la que debo.
¿Verdad? Sí, ok. Básicamente, entonces siempre hay muchas preocupaciones de todo, y cómo superamos eso nosotros mismos, y la gente es tan frágil, weón. La gente es tan frágil. Una desconexión inmediata. O sea, lo que yo vi con mi parcero fue impresionante.
Pero digamos que para apoyarte ahí es que están buscando la inmediatez.
Sí.
O sea, las cosas con la velocidad que tiene todo el internet, tiene las redes y de todo, es todo ya.
Todo
TikTok
tiene
que ser ya.
Pero porque todo es ya.
Y a nosotros nos tocó una generación que sabíamos que había que esperar, ¿cierto? Incluso decía, ¿y usted para qué está trabajando? Y dice, no, para cuando me jubile. ¿Y cuando me jubile qué va a hacer? Y dice, no, irme a pasear. Entonces esperaban unos trayectos de 30, 40 años para poder gastarse un dinero. y ahora ustedes los jóvenes es ya.
Yo tengo una frase para eso y la subí que decía, la filosofía de los viejos era tener, la de los jóvenes es vivir.
Es vivir.
¿Cierto? Porque todo lo pueden tener ya. Y es, vos lo ves desde los mismos negocios. ¿Qué hace un renting, por ejemplo? Te da la posibilidad de andar en el carro que en tu vida podría andar, weón, por comprártelo de contado.
Claro, si lo tiene para 3-4 meses, está andando en él.
Está andando en él. Así después busque quién coja de marica, pero lo sacó y anduvo en él 3 o 4 meses o un año. Entonces, todo el mundo está para eso. Vos tenés la posibilidad de vivir cosas que en tu vida anteriores épocas los podrías vivir si no tenías la tula debajo, una caneca para enterrado, cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Si no estabas en la posibilidad de vivir esas cosas, no lo podías hacer. Ahora un pelado puede poner un Lamborghini en la calle.
Ah, total.
Y puede poner unas cosas pues impresionantes, de verdad.
Y lo puede estrellar entre
Entonces esa inmediatez está porque es fácil de lograr, pero muchos pelados no lo pueden conseguir. Y ahí yo tengo algo contradictorio con respecto, digamos, a la academia, de cierto modo, porque ahora las universidades se enfocaron en decirle a todo el mundo que sea emprendedor. Y eso también es algo de capacidades.
Claro.
Cierto, una cosa es
ahí
lo que vos decías ahora.
Y te apoyo en eso, porque yo pienso que es una muy mala comunicación.
Sí.
O sea, a las personas y a los jóvenes hay que decirles, si usted tiene el talento y las competencias y las habilidades para ser empresario, vaya por ello mañana. Pero si no lo tiene, no sienta frustración.
Exactamente.
Todos no nacimos para lo mismo.
Pero hay gente, los profesores que tiene, no la tiran como es.
Claro, y hay gente que es habilidosa para jugar fútbol. Y hay otros que meten a jugar fútbol a muchachito no teniendo las habilidades.
No,
y frustran al niño. No, venga, usted no juegue fútbol, que a usted no le va el fútbol. Juegue ajedrez.
Yo lo que siempre digo, como en medio de esas polémicas del emprendimiento y demás, y a veces como que lo quiero ver así, también... Yo que a veces soy tan teórico, tan escritor y tal cosa, que uno dice, bueno, emprendedor,
racional.
Emprendedor, definí para vos qué emprendimiento, huevón, ¿cierto? Pero luego también, bueno, entonces, por ejemplo, yo digo, cada uno es un emprendimiento en sí mismo, o sea, que sea adelante, papito, ¿cierto? Y usted puede trabajar, en una empresa y trabajar toda la vida, está sacando adelante, oiga, tenga sus ahorros, haga sus cosas, ¿sí me entendés? O sea, sáquese adelante, ya usted es su propio emprendimiento, si lo fuéramos a definir de esa manera, ¿cierto? Pero si entramos pues a poner el emprendimiento como una moda, pues en la que todos tenemos, a la que todos tenemos que
adherirnos, tenemos que ser nuestro propio jefe, es que esa es la vuelta. ¿Sí me entienden? La sí, que claro. Todos tenemos que ser nuestro propio jefe, en la que todos tenemos que
producir. Ni siquiera los emprendedores son sus propios jefes, que es más duro todavía. Pero
somos jefes de los empleados. Pero somos empleados de los empleados.
Y digamos, hablando un poquito, hablando un poco de eso, cuando uno hace una contratación, me decía una persona que le estaba haciendo una capacitación, entonces le decía, a ver, ¿tú qué opinas del empleo que tiene la señora que está allá? Y es la señora de los tintos, le toca lavar los baños y todo. Si yo te pregunto cómo la respetarías a ella, ¿tú qué me dirías? ¿Qué acción tendrías con ella? Y entonces me dice, no, yo la saludaría todos los días. Y le diría que muchas gracias por servirme un tinto. Y yo, eso está maravilloso. Y de pronto otra actitud que tuvieras. Y entonces me dice, pues... No, de pronto le preguntaría si tiene para el transporte y si no tiene yo le regalo. Me parece muy bueno. Entonces yo le decía, mire, ¿y usted qué opina esta actitud? Yo voy al baño y como lo encuentro,
lo dejo
mejor.
Ey.
Esa es una manera de respetar a esta persona. Y si yo me tomo un café, ¿por qué no voy y lavo el vasito? Sí. Es una manera de aliviarle un poquitito
ese trabajo. Y si está trapeando,
ese trabajo,
me espero un momentico para pasar. Y muchas cosas que respetan al otro, que también es muy
entonces,
valioso.
Entonces, con humanidad, con responsabilidad, con compromiso, con acciones, yo puedo respetar al otro.
Ah, hace poquito me pasó algo con una banda de uno de los grupos míos, que tuvimos una situación con los músicos, y hubo un músico que se puso la 10, y fue, y ensayó, dejó la esposa afuera y 5 horas ensayó con toda la banda y toda la vuelta. Y resulta que después se le presentó otra oportunidad de ir a hacer otra cosa. Y me llamó, marica, es que me pasó esto. Yo le dije, lo primero es respetar al resto del equipo. Es decir, usted no está siendo respetuoso con los otros muchachos con los que usted fue, ensayó por 4 horas, estructuraron cosas. Está siendo muy respetuoso con tus compañeros. como decías, cada uno tiene que ser un líder de sí mismo. Cada uno tiene que ser lo suficientemente profesional para entender.
Y ser esas holístico, cosas. Verlo todo.
Todo. No verlo solamente todo, mi beneficio. No, y que estoy perjudicando yo al mover y respetar lo que yo ya tengo preparado con mis compañeros. Y fue lo que le dije en ese momento. Para mí está muy mal hecho lo que estás haciendo. Porque estás irrespetando a todo el mundo. Porque estás pasando por encima de todo. Incluso de tu misma familia que la sentaste 4 horas afuera. Sí. Eso no es lo que de verdad nosotros buscamos en liderazgo. Líderes y usted para que pueda respetar a sus compañeros. Eso son acciones. ¿Cómo respeto yo el puesto del otro? Incluso en la corrección con los músicos en tarima les digo, usted vaya a corregir al otro, ríasele. No lo mire feo, ríasele. Claro. Después le dice.
Después. Claro.
Después, ya él va a entender. Cuando usted después en tarima le diga, cuando me le reí, te quería matar, cabrón. Te equivocaste. Pero te equivocaste. Ya sabes que cuando se ría, lo quieres matar, claro. Porque equivocó, porque así tiene es. Que ser algo exacto. Entonces, así voy respetando yo al otro.
O decir, estoy disgustado de 1 a 10. 15. Y muerte de risa, 15.
20. Y aquí hay una frase que siempre recomendamos mucho para ir acabando, que yo creo que ya no sé. Ya el tiempo.
Nos van a echar en la casa.
Ya el tiempo nos va. Nos está cogiendo ya.
Eso está muy bueno.
Yo hay un libro que recomiendo mucho que se llama El Poder Oculto de la Amabilidad, que me lo recomendó a mí un escritor que se llama Álvaro González Alorda, que estuvo acá, y en el fondo digamos que el resumen del libro es: la amabilidad tiene más fuerza que el argumento más potente, que el misil más grande. La amabilidad tiene más fuerza que todo eso.
Parte lo que sea.
Entonces aquí predicamos eso y tratamos de aplicarlo, porque además pues uno aquí no viene a hablar carreta solamente, sino a aprender y a tratar de inculcar un montón de cosas que yo escucho de ustedes en mi día a día con mi esposa. A mí me diste una lección que me dio escalofríos. La historia de Alfredo, todas estas cosas. Entonces, en el fondo, muchas gracias por estar acá, como decimos acá, por inspirar y no solamente descrestar, sino que la gente necesita inspiración, referentes. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, a todo el equipo y bueno, a todos los que nos ven. Nos vemos en una próxima sesión del podcast. Chao a todos y muchas gracias.
Que Dios les pague. Que los bendiga.
Que tengan un bonito día.